música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo. Y desde Sao Paulo, ¿con quién tenemos el honor de estar ahí?
Desde Brasil les saluda Daniel Valladares. ¿Cómo está todo por allá, Juan?
Todo muy bien, Daniel. Sabes que hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a presentar el Fórum Brasil, la segunda edición de este Foro de CEOs, que se hace el 1 y 2 de julio de este año en Florianópolis, que tienes tú la responsabilidad precisamente de liderarlo. Así que tenemos la oportunidad, gracias a vos, de tener a una de las mentes de liderazgo más brillantes que tiene Brasil en su deporte, justo en el deporte de los bolos, único medallista en la historia. Vamos a hablar de un tipo exonerante de nacimiento, Pelé de los bolos, que es nada más que Marcelo Schwartz, ¿no es cierto? ¿No es así?
Sí, muy bien, un placer estar con ustedes ahí. Buenas noches, Juan. Mucho gusto estar hablando aquí con ustedes hoy.
Muchas gracias, es un honor, Marcelo, tenerte a un campeón como vos, a un entrenador de mentes, a través de tu formación has logrado muchas cosas que nos gustaría que nos adelante lo que vas a contar en este Fórum Brasil, ¿no es cierto, Daniel? Tendremos también al doctor Crisberg desde Nueva York, a Francisco García Cabellos, y si ambos nos pueden empezar a adelantar brevemente para que la audiencia empiece a incorporarse en el tema. Cuéntenos un poco sobre el Fórum, primero Daniel y Marcelo, sobre en breves minutos, sobre esto que vos vas a contarnos ya en la entrevista del día, pasando la media hora de programa.
Muy, muy bien, Juan. Bueno, como comentaba, el foro está basado en reunir empresarios y CEOs de la región para que podamos intercambiar informaciones Sports, y más que nada con el objetivo de generar y acelerar negocios. Por lo tanto, estamos reuniendo a todos los empresarios que quieren de alguna forma aportar en la región de Santa Catarina o quizás en otras partes de Brasil. De eso se trata el foro. Y tenemos palestrantes tan imponentes como es el caso de Marcelo, que está aquí con nosotros, que es tricampeón, medallista del bolo, y eso, de eso se trata, de reunir las mentes depredadoras del país y quizá del mundo, para que podamos intercambiar y generar cosas aún mejores.
Marcelo Schwartz, contanos un poco cómo hiciste para triunfar en el bolo, lograr estos triple campeonatos. Seguramente has tenido que pasar por distintos momentos, por fracasos, por aciertos, y cómo llegaste a ser un emprendedor, un inspirador, brevemente, para que nuestra audiencia te empiece a conocer.
Maravilloso. Bueno, yo como deportista, yo crecí haciendo deportes, y creo que una de las mejores maneras de trabajar su mente desde niño es colocando adentro de un deporte, trabajando este espíritu de equipo, motivación, resiliencia, inteligencia emocional, foco, disciplina, hábitos. Entonces, todas esas bases son importantísimas para hacer con que tú consigas llegar en otros lugares donde otras personas no han llegado, ¿no? Y yo siempre me gusta decir como un cientista de performance, un cientista de la mente, como empresario hoy, palestrante, entrenador de mentes. Yo siempre estuve muy curioso con la siguiente pregunta: ¿por qué la mayor parte de las personas saben lo que tienen que hacer, pero ellas no consiguen hacer lo que sabe que tienen que hacer? O sea, tú sabes lo que tienes que hacer para crecer en su empresa, para facturar más, para tener más lucro, para tener más tiempo libre, pero tú no consigues hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Y esto es porque la tuya mente tiene una programación, y nosotros llamamos de creencias. Y estas creencias son como reglas mentales que funcionan, o sea, tan de manera positiva o de manera negativa. Y yo, como un estudioso, yo ayudo a personas a desvendar y entender cuáles son esas reglas que están haciendo con que haga actitudes y comportamientos que no son más buenos para hacer con que tú llegues en otro nivel de su vida. Entonces, que vamos a hablar aquí de cómo puede tener una inteligencia emocional más poderosa para que llegue en lugares diferentes en su vida.
Muy bueno. Y tomen nota, ya mismo, www.marceloschwartz.com.br. Y Daniel Valadares, ¿qué te parece si en primer lugar nos vamos a Nueva York? ¿No es así?
Así es, vayamos a Nueva York, Juan.
Nos vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, estamos en Nueva York con el doctor Bernardo Klicksberg, que siempre nos trae esas recomendaciones en materia de responsabilidad social empresarial, como también nos trae esas buenas noticias y la reflexión espiritual que necesitan los líderes para tomar mejores decisiones. Él es el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. Doctor Bernardo Klicksberg, hoy nos ha preparado una sección, una reflexión sobre los empresarios ejemplares.
Así es, estimado y querido amigo Juan Domingo Palermo, que con tanta calidad lleva adelante este programa tan útil para toda América Latina, el Observatorio. Estamos con muchos ejemplos negativos, ¿no? Empresarios que aprovechan la oportunidad de esta inflación mundial para colarse y hacer subir precios especulativamente, causando mucho daño en medio de la inflación mundial, los que quieren aprovechar el momento. Y es muy bueno destacar que hay empresarios ejemplares en medio de estas situaciones difíciles. Yo voy a destacar la figura de tres empresarios. Uno muy conocido, Bill Gates, pero siempre está inventando cosas nuevas. Otra persona a la que se le está dedicando cada vez más espacio y espacio a nivel mundial, que es, a pesar de que ella hace todo lo posible para que no se ocupen de ella, Mackenzie Scott, cuyo lema es, yo quiero que se ocupen de los problemas, ¿no? Que se ocupen de mí y de las organizaciones, que las ONGs que trabajan a resolverlos, ¿no? Que se ocupen de mí. Y se niega terminantemente a reportajes. El New York Times intentó por todas las vías entrevistarla y no lo consiguió. Finalmente tuvo que recurrir a reconstruir lo que está haciendo y su figura a partir de tercero, de conocido.
Es difícil encontrar a Mackenzie Scott, ¿eh?
Sí, claro, porque lo, a propósito, ella no quiere que ella sea la resaltada, quiere que los resaltados sean los que las ONGs a las que está entregando el dinero para que hagan cosas, para que redoblen su trabajo, pues normalmente son ONGs muy útiles, seleccionadas. Pero quiero traer una tercera figura que apareció de repente, que no es de conocimiento público. Que le va a fascinar, le va a interesar muchísimo. Me estoy refiriendo a uno de los inversores más exitosos del Silicon Valley, o sea, uno de los hombres que más ha invertido en nuevas empresas tecnológicas de avanzada. Y es multimillonario, tiene unos 9 mil millones de dólares que ha ganado con inversiones sabias, digamos, apoyando tecnologías de punta. Pero ahora, John Doerr, recuerden el nombre: John Doerr, D-O-E-R-R.
Doerr.
Okay. Ocupó el titular del New York Times. Dice nada menos que entregó a la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas del mundo, para crear una escuela que no existe actualmente en ningún lugar, una escuela dedicada solamente al clima y la sostenibilidad. Entregó, escúcheme bien, Juan Domingo, 1.200 millones de dólares.
1.200 millones de dólares, wow.
Quiere que sea, va a ser la primera escuela y quiere que sea la mejor en todos los sentidos. Entonces, con esto van a financiar 90 profesores en una primera etapa, otros 60 más en una segunda etapa. Y la escuela va a ser investigación de punta totalmente frente al tema del cambio climático. Dice que es la segunda donación en la historia de las donaciones, después de las donaciones que hicieron Mackenzie Scott y la que hizo, se toma como conjunto, la Fundación Gates, y la que hizo Bloomberg cuando donó 1.800 millones de dólares a su alma mater, donde Bloomberg se graduó, la escuela John Hopkins. Pero es la primera vez que se establece una donación de esta magnitud para un solo objetivo, y eso indica la importancia que el señor Doerr le está dando a el clima, tema del que nos venimos ocupando permanentemente. Dice, yo quiero con esto crear los espacios para que la gente joven pueda trabajar en aquello que, a lo que quieren dedicar su vida, muchos jóvenes, y lo quieren hacer por las razones correctas. En una palabra, dice, hay muchísimos jóvenes que quieren trabajar sobre el tema del clima, que él va a abrir con esta escuela de posgraduados, de investigación, espacios amplísimos para que pueda haber muchos jóvenes que se incorporen a esto, y que él lo considera como aquello que los jóvenes quieren hacer por razones correctas. Muy lindo como lo denomina, ¿no? razones correctas, porque lo quieren hacer para salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde. La escuela, dice, se va a focalizar en las políticas, eso lo dice el rector de Stanford. Stanford es una de las dos o tres universidades más importantes del planeta, ¿no? Después de Harvard y en Stanford. Dice el rector, dice, la escuela se va a enfocar en cuestiones de política, de medio ambiente y cómo mover el mundo hacia prácticas más sostenibles y conductas más adecuadas, dice Mark Lavigne, el presidente de Stanford. ¿Qué les parece? Mr. Doerr publicó un libro que se llama Speed and Scale, un action plan for solving our climate crisis now, un plan de acción para resolver ahora el tema del cambio climático, entonces llama a acciones rápidas para reducir las emisiones y usar energía renovable e investigar para avanzar en energías renovables. Mr. Doerr dice de que espera que otros sigan el ejemplo de él, que así como hay muchas escuelas de medicina, debería haber muchas escuelas dedicadas al tema ambiental, porque el planeta se nos está acabando. Un informe reciente de los investigadores de Princeton, otra gran universidad, dice que estamos en un tema de extinción de los mares, que está subiendo tanto la temperatura de los mares y bajando el oxígeno, que los mares se van a convertir en lugares donde cada vez va a ser mucho más difícil que puedan vivir los peces y los delfines, y ya los corales están acusando eso, porque el 30 y el 40% de los corales han perecido. Entonces, Mr. Doerr, en total estos 1.200 millones son una parte importante de su fortuna. No estamos hablando de los más ricos de todos, estamos hablando de alguien que es multimillonario, pero del orden de los 11.000 millones, y va a donar 1.200, ya donó en estos días la mayor donación que recibió nunca Stanford en su existencia, 1.200 millones para crear una escuela. ¿Qué ejemplo? Como el ejemplo de Bill Gates, que sigue... ahora está preocupado centralmente por cómo evitar las nuevas epidemias que pueden venir, y creó un fondo especial para investigar sobre eso y llamó a otros millonarios a que se sumen a ese fondo, o como el de Mackenzie Scott, que se niega a ninguna entrevista porque quiere que toda la atención, ella donó 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, tiene 50.000, donó 12.000, dice que va a donar hasta el último centavo, y ella quiere que toda la atención se concentre en las 1.200 ONGs a las que le donó la plata, para que refuercen el trabajo útil que ya están haciendo y que la atención no se disperse en ella. Los tres tienen en común un altísimo sentido de la responsabilidad. Es para que los empresarios del mundo tomen ejemplo y sumen a Gates, a Bloomberg, a Mackenzie Scott, sumen a Doerr. Ejemplo silencioso, pero muy importante, de que el mundo tiene todavía quien lo defienda en los empresarios. Un mundo que se está cayendo en cambio climático, en calentamiento global, en extinción del mar y otros peligros que no mencionamos ahora. Y hay buenas noticias, sí. Estas que termino de dar son buenas noticias, pero les agrego que hay una institución internacional que contabiliza los pleitos, los juicios en defensa del medio ambiente a partir del Acuerdo de París. Y a partir del Acuerdo de París se intensificaron juicios de ONG normalmente contra los más perversos intereses ambientales del mundo, que siguen adelante con el combustible fósil envenenando mares, tirando plástico en gran escala y apurando el proceso de deterioro de la naturaleza. Esa institución internacional midió que desde París ahora, son pocos años, ha habido 1.000 pleitos contra intereses antimedioambiente. Y que de esos 1000 pleitos, de los que se hicieron en Europa, en su gran mayoría están hechos en Europa, 55% fueron fallados a favor de las ONG medioambientales. O sea, la justicia se está sumando en Europa activamente a la defensa del medio ambiente. Uno de esos pleitos fue muy célebre porque es nada menos que la Corte Suprema de Justicia de Holanda, que le ordenó al Estado holandés, que tenía fijadas metas de bajar los gases invernaderos en un determinado periodo de tiempo, a cortar ese periodo de tiempo a uno muchísimo más bajo para velar por los derechos humanos de la población, porque el envenenamiento del medio ambiente pone en peligro los derechos humanos. Mi última reflexión espiritual, mencioné la vez pasada y tuvo mucha repercusión, a un gran filósofo que se llamó Martin Buber, uno de los mayores pensadores de nuestro siglo, judío, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Les recomiendo como reflexión espiritual que lean Yoitú. Yoitú es un pequeño libro, está en español, editado por el Fondo de Cultura Económica, fue candidato Buber al Premio Nobel. Y en Yoitú dice: debemos ocuparnos del otro como si fuera nosotros mismos. Tenemos que establecer una relación dialogal de preocupación por el otro. El otro es un tú, el otro no es un ello. Un ello quiere decir alguien a quien utilizar, calcular cómo nos puede servir, para qué nos puede servir. Todos estos que especulan con el medio ambiente nos tratan a toda la especie humana como ellos. No les importa para nada, solamente les importa cómo pueden pasar por encima de todos nosotros para acumular dinero a costa de todos nosotros, porque al envenenar el medio ambiente nos envenenan a todos. Martin Buber: los otros deben ser siempre nuestra mirada hacia los otros, deben ser un tú, la relación dialogal, la relación armónica, la relación que hace que el yo libre es la relación entre un yo y un tú.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Muy buenos días para toda Argentina, muy buenas tardes, noches desde España. Efectivamente, éxito del 19º Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos de AZC Global, celebrado el 28 de abril en Madrid, en España, en la sede de Uber en Madrid, en la capital de España, un encuentro que tuvo una gran repercusión dentro del sector de los recursos humanos y que contó con destacadas empresas y personas del mundo de los recursos humanos en global, el evento ya tradicional en el mundo de las personas. Estuvo no solo bien en cuanto a contenido, sino en cuanto a presencia de destacadas empresas, mucha interacción de los profesionales HR que participaron con gran interés y profesionalidad, un acto que se desarrolló en la sede de Uber y contó con un incremento en la visibilidad de más del 40% respecto a la última edición del año 2021. Allí estuvimos con muchos profesionales, con Mar Garre, directora de personas de comunicación de Línea Directa, Álvaro Núñez, director de la asesoría jurídica laboral de Acciona, Juan Manuel Chicote, director de personas en DKV, con Cristina Ordóñez y todo el equipo de salud y laboral y bienestar en Repsol, con Patricia de Blas, directora de recursos humanos de Vinsun Turit, e Ignacio García de Leániz, director de personas en Avanza. Fueron los distinguidos, con agradecimiento especial a DKV, a TISA, a Uber para Empresas, a WakeString, a Flexo, a Huelvo, a Talentia, a TherapyChat, a OpenHR, a Gympass, a ON, a Sodexo, a Eurofin Group, y todo con la organización, en este caso, de AZC Global. Un día en la presentación de este encuentro centrada fundamentalmente en la aportación de todos los invitados. Estuvimos hablando sobre la aportación emocional que ha tenido este último año, sobre todo los últimos 27 meses de pandemia. Terat Pichad estuvo hablando sobre eso y sobre las capacidades emocionales que tienen las personas en recursos humanos. Wake Stream también nos aportó la grave situación e incertidumbre también ante la inflación, con la presentación siempre de la responsable de Uber para el sur de Europa, Adriana Guzmán, que destacó, bueno, la importancia, a diferencia de hace unos años, de estar presente, de estar viviendo este encuentro anual. Luego, por su parte, también tuvimos la entrega de las distinciones que acabo de mencionar y un interesantísimo debate con personajes de primer nivel del mundo de los recursos humanos, un gran debate centrado en las nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades y recuperación entre lo híbrido y lo presencial. Juan Manuel Chicote, José Luis Risco de Iguay, Jorge Molinero, Orlando Pérez de Huelva, Alejandro Sánchez de Flexo, estuvieron también la Fundación Más Humano, DCH, el WTC, Adirrelab, Gref, muchísimas personas. Santiago Ferrada desde CEO de Gympass, Carmen Burgos de AON, David Martín de Steelcase, Elena Celda de Sodexo como CEO de Beneficios e Incentivos, con personajes, como digo, muy interesantes del mundo de los recursos humanos. Impacto importante, comunicación directa, un estilo diferente, el del foro consolidando su presencia en España, en el mundo de los recursos humanos y a saber con su mensaje global también en distintos países. Retos importantes para el 2020, donde celebraremos un año 2023, donde el año 20 del foro va a jugar un papel importante y donde, les adelanto, organizaremos un encuentro especializado para toda la TAN Latinoamérica el año que viene en formato híbrido para todo el mundo, en formato global. Mucha satisfacción, mucho agradecimiento a todas las personas que han contribuido a este 19º encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que hemos celebrado en España y que tienen a disposición todos nuestros seguidores en www.fororecursoshumanos.com. Querido Juan Domingo, gracias por estar ahí también, por estar con nosotros desde España. Muy buenas noches.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Claves en las cadenas de suministro. Las crisis en las cadenas de suministro comenzaron debido al impacto del confinamiento, las políticas chinas de cerrar puertos y ciudades con el mínimo brote del COVID, continuó con el bloqueo del canal de Suez y el conflicto en Ucrania ha acentuado la sensación de escasez. Sin embargo, hoy los puertos, los camiones y los trenes están transportando más productos que nunca. Por ello, distintos investigadores apuntan que el cuello de botella está en las líneas de distribución mundial en el aspecto inmobiliario. El sector logístico se está quedando sin espacio de almacenamiento disponible. Los principales centros logísticos y depósitos de contenedores están a su capacidad máxima. Actualmente no hay espacio suficiente para satisfacer el flujo de productos que ingresan y por ello la oferta existente no puede suplir la demanda actual. En Argentina, la demanda de espacio es generada no solo por grandes empresas, sino también por las pymes que necesitan tener más inventario, lo que hace que subcontraten a empresas de logística para conseguirlo. Las ventas de e-commerce se dispararon con la llegada del COVID-19 y los consumidores optaron cada vez más, e incluso hasta el día de hoy, por este método de compra, lo que indica que estos niveles de crecimiento se mantendrán por mucho tiempo más. Asimismo, Rubén Bastón, director de Marketing 4 e-commerce, señala como responsable a un sistema altamente dependiente de una cadena de suministro excesivamente larga, demasiado concentrada en pocos jugadores y por lo tanto muy frágil. A largo plazo, el esfuerzo debería ir encaminado a acortar esas cadenas, potenciando la producción de proximidad. Y también será necesario cambiar los hábitos de consumo debido a factores como el cambio climático, que plantean una nueva manera de afrontar la producción y la crisis de los últimos años ha servido de acicate para priorizar esta transformación. ¿Cómo los datos y la inteligencia artificial han comenzado a cambiar el mundo de la educación? Los sistemas digitales de todo el mundo generan la asombrosa cantidad de 2,5 quintillones de bytes nuevos todos los días. Si bien esta información por lo general se almacena en grandes silos de datos a los que los usuarios pueden acceder con facilidad, las industrias han recolectado sus datos durante años para volverse más eficientes y efectivas. La inteligencia artificial permite a los titulares de datos transformar un recurso pasivo en un poderoso catalizador para un crecimiento acelerado. A pesar del notable impacto positivo, hasta hace poco tiempo, el sector de la educación había tardado en adoptar la digitalización y el uso de datos e inteligencia artificial para acelerar el aprendizaje. Sin embargo, el COVID-19 creó una necesidad urgente de que los sistemas educativos utilicen sus datos para obtener visibilidad sobre quién participa en el aprendizaje remoto y dónde se lleva a cabo la educación. Los líderes educativos de todo el mundo se sintieron motivados para tomar medidas decisivas y las escuelas comenzaron a hacer la transición al aprendizaje en línea lo más rápido posible. Les dejaremos en nuestro portal un link de un trabajo de Microsoft Teams en donde analizan este interesante aspecto de las inteligencias artificiales. La negociación colectiva protegió a millones de trabajadores en la pandemia. Así lo afirma un informe sobre diálogo social difundido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Según el organismo, la negociación colectiva ha contribuido a implementar las medidas de protección sanitaria que requirió la pandemia, incluyendo el teletrabajo, que a través de ese diálogo social está evolucionando a modelos más duraderos. Muchas de las negociaciones incluyen acuerdos de bajas por enfermedad remunerada, que también han sido importantes para proteger a millones de empleados en la crisis sanitaria. En el informe se destaca que en los países donde más empleados son cubiertos por estas negociaciones colectivas, las diferencias salariales son menores y también se reduce la brecha de género en el mundo del trabajo. El estudio analiza prácticas en 80 países y marcos legales en 125, concluyendo que alrededor de un 35% de los trabajadores globales tienen sueldos, horarios y determinadas condiciones de trabajo acordadas por una negociación colectiva. Un 59% de los acuerdos colectivos analizados en el informe de la OIT reflejan en este sentido un compromiso para reducir la brecha de género mediante medidas que, como garantías, se presenta igual remuneración a hombres y mujeres, permiso de paternidad y maternidad y lucha contra el acoso y violencia en el lugar del trabajo. La OIT subraya que la negociación colectiva seguirá siendo una herramienta esencial para responder a los desafíos que afronta el mundo del trabajo, tales como el trabajo a distancia, la creciente diversificación de modelos, con un aumento de trabajos temporales a tiempo parcial, empleo autónomo o las plataformas de servicios.
Queremos saludar a Teresa Catoni, presidenta de la Asociación Lupus Argentina, y a todas las personas que padecen esta enfermedad rara, el lupus. En el Día Mundial del Lupus, hoy, 10 de mayo, les damos un abrazo a todos. Dios quiera que derrame esperanza y divinidad en la vida de ustedes y de sus familias, y que desde ahí ayude al mundo más. Así que quería agregar este comentario simple, y ahora sí, nos vamos a escuchar a Andrea Fontana, de Bien Argentino.
Quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, lo esperado, ¿no? Esta conversación de este segundo Foro Brasil o Fórum Brasil, que tiene como objeto mentes emprendedores más grandes del mundo que van a participar allí, como fue South Summit en Porto Alegre la semana pasada, un éxito, casi 50.000 personas se reunieron en Porto Alegre y estuvo Luis Ripper, nuestro gran amigo, vicepresidente del Consejo de Administración de Río Grande do Sul. Pero en esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de ir a otro estado de Brasil, que es Florianópolis, allí en Brasil. El 1 y 2 de julio se va a organizar un evento, Fórum Brasil, dirigido a CEOs de empresas. Y ahí está Luis Valadares liderando este proceso con su organización, Fábrica de Producciones y Eventos, con una serie de organizaciones y nuestro Observatorio del Trabajo, que se suma como apoyo, y vamos a sumar a muchos líderes de España, de Andorra, de Portugal, de nuestra Argentina, de México, para que, del mismo Brasil, para que este evento sea bien potente, porque si la región despierta, despierta el mundo. Argentina y Brasil juntos en esta asociación de querer cambiar el mundo desde el sur de América. Y pueden ingresar a www.forumbrasilmentesemprendedoras.com y pueden conocer aún más. Y hoy vamos a tener a uno de sus speakers que va a contarnos cómo se van a inspirar esos líderes, que es nada más y nada menos que el único 3 veces medallista panamericano de bolos en la historia, no de Brasil, en la historia del mundo, que es nada más que Marcelo Schwartz. Daniel Valadares, ¿podés adelantarnos un poco el porqué de este evento, a quién va dirigido y cuáles son los principales objetivos que van a llevar adelante?
Claro, por supuesto que sí. Bueno, como les comentaba al principio, eso está dirigido a los CEOs de la región, justamente porque son las personas que mueven los negocios y creemos que para hacer que la economía se movimente como un todo necesitamos trabajar el emprendedorismo. Y bueno, tenemos 4 pilares temáticos que son economía, innovación, gestión de personas y estrategias de negocio. Y lo que hemos visto incluso en el programa de hoy día es la importancia de tener nuestro equipo bien alineado y trabajar la humanización, trabajar cada vez más la parte de persona, ¿no es así, Juan?
Y así es, fundamental.
Exacto, y por eso incluso
se cortó la comunicación, la virtualidad que baja, sube, pero no hay nada que nos detenga, ¿no es así, Daniel?
Así es, ¿me oyen bien ahora?
Ahora un poquito mejor do Brasil.
Bueno, parece que la comunicación internacional no está muy buena idea.
Y bueno, es otro objetivo que los CEOs que vayan al Fórum Brasil el 1 y 2 de julio tengan que ver cómo invierten en, bueno, para generar mejores negocios en comunicación, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Contabas que, bueno, estas son las principales dimensiones, ¿no? Y así como speakers, como el caso de Marcelo Suárez, que es campeón panamericano de bolos y triple medallista, también tendremos a Tatiana Souza, ¿no? Una empresaria importante de allí del Brasil, a Roger Bacci, a Carolina Favero Cabelás, a Marco Saravale, Anderson Rauber, a Gabriel de Borda y a Fernando Asanti. ¿Se pueden todavía inscribir speakers para participar? ¿Quiénes, cómo se pueden inscribir? ¿Qué es lo que pueden aportar? Los CEOs que vayan pueden ser speaker, pueden ser participantes. ¿Cómo va a ser la modalidad de trabajo en estos 2 días?
Sí, perfecto. Sí, aún está la posibilidad de inscribirse para estar en nuestra, estar como uno de nuestros speakers. Eso se.
Sí, se cortó, Daniel
Valadares. Va a ser en nuestro sitio web a través del WhatsApp. Hola.
Hola. Sí.
Bueno, ahí por el sitio web mismo hay como conectarse por WhatsApp para que me puedan enviar un mensaje y ahí podemos ponernos de acuerdo. Creo que sí, estaremos encerrando ese punto hasta el fin de la semana, así que aquellos que quieran apuntarse hay que apurarse.
Está muy bien, y recordémosle la website www.forumbrasilmentesemprendedoras.com, ¿no es así?
Así es.
Y así que le escriben un WhatsApp, ahí pueden conectarse e ingresar a este gran evento. La verdad que cuando Daniel Valadares nos propuso que nos sumáramos, y nuestro equipo de Brasil se va a sumar, se van a sumar gente de España, tienen paquetes muy convenientes a un precio que la inversión va a ser muy redituable, porque va a haber mucho networking, ¿no es así?
Así es, mucho networking, intercambio de experiencias y, claro, un contenido espectacular.
Muy bien. Y escúchame una cosa que es muy importante que nuestros oyentes sean. Contanos el contexto, el ámbito, el lugar que van a poder encontrar, porque también es importante, ¿no? Estar en un lugar cómodo, alegre, como son ustedes, nuestros vecinos brasileros, que siempre le ponen esa impronta del buen gusto a las cosas.
Bueno, ahí esta parte yo voy a hablar. Yo, Marcelo, hoy estoy viviendo aquí en la isla de Florianópolis.
Muy bien.
Aquí nosotros llamamos de Isla de la Magia. Y bueno, tenemos muchos argentinos que vienen aquí a disfrutar, a pasear, a conocer. Claro que es uno de los destinos de Brasil más bonitos. O sea, una isla increíble con muchas praias bonitas, muchas cosas para hacer aquí, sandboard, windsurf, el propio surf, puede hacer muchas cosas, muchas trilhas, hikings, muchos lugares diferentes para venir aquí, curtir, llevar a la familia y conocer aquí, seguro que es uno de los sitios más bonitos de Brasil, en Florianópolis.
Es así, es más, argentinos que van, o mucha gente de distintos lugares del globo que conocen estas playas espléndidas y ese pueblo tan amable como son ustedes, los brasileños, la verdad que no se quieren ir más, porque es un microclima, una energía, una verdadera forma de vivir la vida. Y les recuerdo que estamos dialogando con Marcelo Schwartz, que en él fue, es el único tres veces medallista panamericano de bolos de la historia, pero él se dedica a poner sus experiencias, sus formaciones, sus vivencias para entrenar a esos CEOs para que puedan mejorar su cuenta de resultado y también que puedan vivir mejor. Así que los invito a que ingresen a su website, sí, que es www.marcelosuartz.com.br. Marcelo Suar, tu papel como uno de los speakers que va a inspirar a esos CEOs que van a participar seguramente de este Fórum Brasil, de esta segunda edición, el primero y 2 de julio, contanos, como nos adelantabas al inicio, cómo los ayudás a programarse, cómo los inspirás y qué es lo que vas a marcar en este Fórum, por ejemplo.
Maravilloso. Una de las cosas que yo tengo muy, muy cierta en mi mente, ese propósito de mi vida, es que me da mucha gana de seguir, de que me motiva de salir de las camas todos los días, es que hoy estamos viviendo una pandemia de workaholics, una pandemia de personas, trabajadores estresados, ansiosos, personas con mucha dificultad de obtener grandes resultados. Estamos viviendo un escenario extremadamente competitivo y personas, equipos desmotivadas, sin foco, sin valores y culturas, cambiados, ansiosos por resultados. Y yo veo muchos líderes despreparados entregando resultados muy abajo del esperado, casi que destruyendo el clima organizacional y colocando negocios en riesgos hoy. Entonces, lo que voy a hablar y este Fórum Brasil es mucho para crear ambientes innovadores dentro de las empresas, o sea, buscar desenvolver lideranzas auténticas, humanizadas, mejorar la productividad de una manera equilibrada, ¿eh? No de una manera que tiene que trabajar mucho hasta que no tenga más salud, porque nosotros funciona así: gastamos salud para ganar dinero, después gastamos dinero para ganar salud. Y en mi cabeza eso no es una cualidad divina buena.
Sí, no es una buena cuenta, no es una buena cuenta, es una cuenta negativa.
Y, exacto. Y lo que más pasa a la persona no entiende es que 45% de lo que tú haces y tu vida, tú haces de manera automática. O sea, tú no piensas para hacer. Está dentro de su mente subconsciente. Para tú cambiar una actitud, un comportamiento, tú necesitas cambiar tu modelo mental. Entonces, cuando tú cambias el modelo mental, sí, tú puedes cambiar tu comportamiento. Es la misma cosa que la gente llega para mí y llega: Marcelo, me ayuda, yo quiero perder peso, yo estoy trabajando, yo tengo muchos clientes, empresarios, ejecutivos, que quieren mejorar la calidad de vida y llegan para mí y piden: Marcelo, quiero mejorar mi salud, quiero perder peso. Ok. Y ahí, después de 3 meses, pierde como 7, 8, 9 kilos. Después de 3 meses, regresan al mismo punto que estaban. Porque el primer punto para cambiar tu peso es cambiar, es emagrecer tu mente y no emagrecer tu cuerpo. Entonces, en este evento en Fórum Brasil vamos a tener mucho de cómo tener más productividad, resiliencia emocional, inteligencia emocional y cómo llegar en otros patamares que otras personas no consiguen llegar. ¿Cómo tú puedes hacer cosas que otras personas no pueden hacer de manera más rápida, con más placer y sin tanto esfuerzo, al punto de vista de burnout, de estresado, de ansioso, de una manera tranquila, con más calidad?
Una consulta te queremos hacer. Ahí están nuestros oyentes, nos están enviando mensajes y nos preguntan un tips de cómo hacer ese cambio de mindset que necesito. ¿Cómo cambio? Que me dé un tip, que me diga cómo lo hago.
Maravilloso. Bueno, uno de los puntos que veo hoy es que la persona está con mucha falta de foco, con mucha dificultad en se mantener el foco. Pierden el foco mucho rápido. Entonces yo veo dos puntos que hacen las personas perder el foco muy, muy rápido. Primero, La tecnología es muy buena, maravillosa, pero el exceso de las actividades, exceso de informaciones, exceso de metodologías hacen con que tu mente no siga un camino claro, un camino con una clareza. O sea, existen mil maneras de hacer un bolo de chocolate, y la gente quiere hacer 10 maneras, 15 maneras diferentes, a veces de coger una manera y seguir hasta el fin esta manera. Entonces el exceso de informaciones hace con que tú procrastines, con que postergue lo que tiene que hacer. El primer punto, o sea, estamos viviendo un momento que tiene que eliminar la cantidad de cosas que tú haces y no adicionar cosas para hacer. Ese es el primer punto. Segundo punto es que la gente no sabe o que ellas no quieren para ellas. El primer punto para tener foco es saber lo que tú no quieres para usted. Es mucho más fácil empezar pelo que tú no quieres para usted. Por ejemplo, yo soy atleta y a mí me gusta mucho calidad de vida. Soy empresario, tengo empresas y doy entrenamientos. Entonces, para mí, yo no quiero tener alimentación mala más que un día de la semana. Punto. Entonces, es muy claro. Si en 7 días yo tengo un día para tener una alimentación más o menos, los otros días yo no negocio mi alimentación. No hay negociación, porque yo sé muy claro que yo no quiero para mí. Entonces esos dos puntos son muy importantes para tener más foco desde ahora, empezando colocando en práctica.
Qué interesante este tips que nos dejás, y nos gustaría hablar mucho más con vos sobre estas cosas, y te vamos a convocar en un programa específico, y quizás, ¿por qué no?, vamos a ampliar un evento más grande mundial, un foro mundial. Pero el tiempo en la radio es el tiempo, y también nosotros, uno de los objetivos nuestros es administrar lo mejor que podemos el tiempo y sacarle a ustedes, los entrevistados, el mayor jugo de lo que ustedes pueden dar. Así que se nos fue el programa, pero quiero que ustedes dos lo cierren diciendo un mensaje muy concreto de por qué tienen que estar el 1 y 2 de julio en forumbrasilmentesemprendedoras.com, los CEOs de todo el mundo. ¿Por qué tienen que estar?
Maravilloso. Bueno, yo cogí un ejemplo, las árboles. O sea, en tu vida es un constante cambio. Entonces la gente todo el tiempo está buscando seguridad, estabilidad. Y yo te voy a decir que no existe seguridad, no existe estabilidad. Una vida para ser vivida en todo potencial que tú puedes vivir con flow, tú tienes que estar en constante cambio. Y para estar en constante cambio necesitas de conocimiento nuevo, con contacto con nuevas personas que piensan diferente de usted, y claro, nuevos cambios de mentalidad, de manera diferente de pensar. Entonces una planta o está creciendo o está muriendo, y yo veo mucha gente hoy en día, infelizmente, viviendo una vida muerta, porque no están buscando nuevos cambios, están buscando seguridad y estabilidad. Entonces mi dica es: no busque seguridad, no busque estabilidad, busque inseguridad, busque desconocido, porque el desconocido es donde tiene el oro está en desconocido, que busca cosas nuevas en su vida. Y allá en Foro Brasil tú vas a tener muchas cosas desconocidas y oportunidad para crecer y para el próximo nivel de su vida.
Qué bueno eso. Daniel, ¿qué tienes tú para agregar? Perfecto. Y ya nos estamos yendo,
Desde mi parte, lo que tengo que decir es: no hay nada más importante que conectarse con otras personas para hacer las cosas más grandes.
Así es, así es. Por eso,
así es.
Así, por eso estamos en este segundo foro, que es forumbrasilmentesemprendedoras.com, 1 y 2 de julio. Dialogamos con Daniel Valadares, su conductor, su CEO, su líder, y con Marcelo Schwartz, que pueden ingresar a www.marceloschwartz.com. con TZ al final, .com.br. Y esto fue la propuesta del Observatorio del Trabajo. Este pensamiento disruptivo, esta nueva forma de reprogramarnos, ¿para qué? Para hacer mejor nuestras vidas, la de nuestras comunidades, hacer mejores negocios y que nuestros proyectos sean exitosos y valiosos. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo, aquí en el Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.